contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú, con Visa. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl, la minería es para todos. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto en jornada de día viernes, el último día de la semana, 19 de abril del presente año, con una temperatura a esta hora bastante agradable. Pero la máxima en la tarde no va a superar o no vamos a tener la misma máxima que tuvimos ayer o anteayer, al menos acá en la región metropolitana. Y para el fin de semana se prevén también temperaturas máximas que no van a pasar más allá de los 20, 21, 22 grados en gran parte de la zona central de nuestro país. Y llegamos al último día de la semana con bastante información sobre la mesa, sobre todo lo que está pasando en materia internacional, que anoche, entre otras cosas, nos enteramos de esta respuesta de parte del gobierno israelí al ataque que hace 6 días llevó adelante el gobierno de Teherán, el gobierno de Irán en territorio israelí. Lo que se sabe es bastante confuso, no hay mucha claridad respecto a la información, pero sí se acota de parte del gobierno de Irán de que se tuvo que implementar su sistema de defensa a propósito de drones que llegaron desde el territorio israelí. Lo que se sabe hasta ahora es justamente aquella información, que hubo un ataque, una respuesta acotada a cierto territorio iraní de parte del gobierno de Israel. Hay reacciones en todo el mundo a propósito de esto, y lo que podríamos decir en resumen es que vuelve a tensionarse Medio Oriente a propósito de esta situación. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la reducción de la jornada laboral, la ley de 40 horas, que ayer supo de un dictamen, el último podríamos decir, de la Dirección del Trabajo, para aclarar ciertos puntos respecto a cuánto y cómo debe reducirse la jornada laboral, que este año será de 45 a 44 horas. Pero advierte que en lo específico, esto tiene que hacerse en un día de la semana, en un día de la semana reducirse completamente esa hora. Hay quejas de parte de los gremios empresariales que algunos dicen, bueno, se conoce esto a una semana de que entre a llevarse a cabo esta reducción de la jornada laboral. Y por otro dicen que efectivamente el dictamen no concuerda mucho con lo que establece la ley. Bueno, hablamos de eso también, del viaje que no pudo realizar a Venezuela el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusa vulneración de sus derechos, es algo antidemocrático, dice, porque no tiene ninguna medida cautelar. Debiera formalizarse el próximo día 29, pero hoy hay una audiencia que ha pedido justamente su defensa de cautelación respecto a lo que podría pasar con el futuro judicial del alcalde de Recoleta. Como puede ver, hay varios temas sobre la mesa que vamos a desarrollar en esta edición de Una en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues aquí
al
estamos.
Fin es
como
viernes,
¿sí?
Modo viernes.
Cargado de información en eso, ¿sí?
Sí, harta información que vamos a estar revisando acá en Duna en Punto. Pero antes, como siempre, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada, cuando ya empieza a amanecer acá en la capital. Hay 10 grados de temperatura, cielos cubiertos durante todo el día y la máxima va a llegar hasta los 26 grados. Ya de a poco empiezan a bajar las temperaturas para el fin de semana llegar como máxima a los 21 grados el sábado y 20 el domingo, acompañado de nubosidad parcial, así que definitivamente ya empieza a sentirse el otoño. En Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, y el fin de semana las temperaturas van a estar en torno a los 20 grados. En Concepción, 12 grados a esta hora, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1, la máxima va a llegar hasta los 16 con cielos cubiertos, y esta condición se mantiene también para el sábado y el domingo, mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, hay 9 grados a esta hora, se esperan chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy, una máxima de 13 grados, y para el fin de semana las máximas se mantienen acompañado solo de nubosidad parcial.
La José ya saludó a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. Yo quiero saludar a quienes nos escuchan en todo el mundo, en Duna.cl, y también quienes nos comentan nuestras informaciones en nuestras redes sociales, en arroba Radio Duna. Hoy día vamos a estar con nuestros infiltrados también, con la Consuelo Saavedra. Vamos a estar hablando de la ley de 40 horas que comienza a regir la próxima semana. Para eso viene Mariana Marusic a contarnos de la pugna a propósito del último dictamen de la Dirección del Trabajo y algunos gremios empresariales. Y Gloria Faúndez nos viene a contar detalles del fallido viaje que tenía planificado a Venezuela por 3 días el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. No lo pudo realizar, un llamado de la fiscalía, y de vuelta a la casa nomás del aeropuerto el alcalde de Recoleta. Bueno, de eso conversamos con Gloria Faúndez en un rato más acá en Duna en Punto. Son las 7:06, 7 de la mañana, 6 minutos. Así estamos partiendo, así estamos arrancando, y acá, en la voz de Josefina Stavrakopoulos, están los titulares.
El presidente Gabriel Boric, junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, van a recibir a la nueva mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidenta Carol Cariola, el vicepresidente Gaspar Rivas y segundo vicepresidente Erika Edo. En sus últimas declaraciones, el ministro de la SECPRES manifestó que la llegada del Partido Comunista a la mesa es un paso importante para erradicar la lógica de la exclusión. A una semana de la implementación de la nueva jornada laboral, la Dirección del Trabajo desató controversia con los privados al informar que el empleador deberá reducir al menos una hora la jornada diaria en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal. Los privados amenazaron con judicializar la aplicación de la normativa ante un cambio de criterio tan encima de la implementación de la ley. Durante la jornada se va a realizar la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante el tercer juzgado de garantía de Santiago. El equipo del jefe comunal había solicitado adelantar la instancia luego del fallido viaje a Venezuela de Jadue para presentar un programa municipal. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró por más de 2 horas ante la Fiscalía como testigo por el caso Democracia Viva. Se espera que durante esta jornada la diputada Catalina Pérez también concurra a declarar, quien declaró sentirse tranquila con su testimonio. En Noticias del Mundo, un alto funcionario iraní informó que no hay planes de represalias inmediatas luego de las explosiones registradas durante la noche en Irán. La televisión estatal iraní informó que los mini drones derribados por las defensas aéreas eran pilotadas por infiltrados desde el interior de Irán. Y el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass lanzó un llamado de auxilio a los mandatarios de México, Colombia y Brasil para que intercedan en su favor tras ser detenido en este asalto policial a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril. El ex funcionario, sobre quien pesa una condena por corrupción, se encuentra en una cárcel de alta seguridad en Guayaquil. 7:08.
Y el resumen de las informaciones lo vamos a partir con temas internacionales, porque vuelve a tensionarse el Medio Oriente luego que el gobierno de Israel de alguna manera cumpliera su amenaza y lanzara anoche un ataque bien acotado a territorio iraní en respuesta a la ofensiva de Teherán ocurrido hace exactamente 6 días. Por ahora no hay mucha claridad respecto al calibre y también al objetivo de este ataque, aunque sí parece ser o haber sido muy limitado. Lo que se sabe, por ejemplo, del régimen iraní es que ha dicho y ha informado haber destruido 3 drones tras activar sus sistemas de defensa en la provincia de Isfahán, donde está ubicado el corazón del programa nuclear iraní. Esa información llevó a que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es dependiente de Naciones Unidas, confirmara que por ahora no hay ninguna instalación nuclear que haya sufrido daños. Un alto cargo iraní, que fue citado por la agencia Reuters también, señaló que Teherán, que había advertido de que respondería al más mínimo ataque contra su territorio, no planea por ahora, por el momento, una respuesta bélica a raíz de este ataque ocurrido la noche del jueves acá en nuestro país, madrugada del viernes ahí en Medio Oriente. Bueno, a pesar de lo anterior, de que se ha dicho que efectivamente no hay ninguna respuesta de parte del gobierno iraní por ahora respecto a este ataque del gobierno israelí, la embajada estadounidense en Israel ya ordenó a sus empleados y también a los familiares de estos que limiten sus desplazamientos en el interior del país. Según la página oficial de la embajada, se está prohibiendo a los empleados gubernamentales y también sus parientes realizar viajes personales más allá de las principales ciudades, incluyendo Tel Aviv, Jerusalén y también Berseba. El aviso de seguridad, que va a permanecer en vigor hasta nueva orden, también restringe los desplazamientos hacia el norte de Israel, adyacente a la frontera con el Líbano, donde el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah intercambian disparos casi a diario desde octubre del año pasado. En paralelo, por ejemplo, el gobierno australiano también le ha pedido a todos sus ciudadanos abandonar Israel. Dice que la situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente, al menos lo que dice el país oceánico en un comunicado que le entregó a todos sus connacionales que están hoy por hoy pisando territorio israelí. La situación, insisto, es de tensa calma por ahora en Medio Oriente, pero vuelve a tensionarse la situación en esa parte del mundo producto de este ataque. Insistimos que tiene muy poca información, pero al parecer fue muy acotado, que lleva adelante el gobierno israelí, de alguna manera también cumpliendo la amenaza de lo que había dicho ese país producto de ese ataque ocurrido hace 6 días en territorio israelí. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y finalmente se dio a conocer por parte del gobierno que Venezuela aceptó un vuelo de expulsión con 150 migrantes para la primera semana de mayo. Esto lo comunicó el Ministerio del Interior, en donde recibieron por vía diplomática esta respuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, aceptando este vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo. Este es el primero de varios que quieren realizar por parte del gobierno, y de todas maneras desde la Cancillería miraron con buenos ojos esta situación, porque en un diálogo con la prensa, el canciller Alberto Van Claveren se refirió a la autorización por medio de una nota diplomática del gobierno de Maduro para poder recibir este vuelo charter. Y tras este llamado a consulta del embajador de Chile en Caracas, Jaime Gasmuri, por una creciente tensión que se ha visto con las autoridades venezolanas por el caso, sobre todo, de Ronald Ojeda. Bueno, finalmente lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores es que esta autorización de vuelo era una muy buena señal, una señal positiva, y que esperaban también que estos vuelos no sean los únicos, sino que pueda haber un programa acordado conjuntamente con Venezuela en esta materia que incluya a los venezolanos que se encuentran en distintas situaciones, ya sea en situación judicial, porque este vuelo que va a salir es de expulsados y aquellos también indocumentados, y en consecuencia creen que es un proceso más bien positivo y un avance en las relaciones bilaterales. De todas maneras, el canciller evitó responder si el endurecimiento de tonos a Caracas había incidido en este avance, y él respondía que la verdad es que es una conversación que ha sido constante y él cree que hay un cambio en la posición venezolana al respecto, y eso por supuesto lo valoran. Parte entonces de lo que explicaban respecto a la expulsión de migrantes. También se le preguntó sobre conversaciones entre Nicolás Maduro y el presidente Gabriel Boric. No sé si lo recuerdan, pero durante esa semana hubo declaraciones cruzadas en donde Nicolás Maduro llamaba a dialogar al presidente Gabriel Boric en persona, y el presidente Gabriel Boric dijo que estaba disponible. Le preguntaron si eso se había producido. Por el momento, ese diálogo no se ha generado.
Cuando existía el ánimo, al menos de las dos partes, lo había planteado, por cierto, había hecho este ofrecimiento, había puesto sobre la mesa el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de entablar un diálogo con el presidente Gabriel Boric para avanzar justamente en esa lucha contra el crimen organizado y, por cierto, la inseguridad que se toma en la región, decía en ese entonces el propio presidente venezolano. Y lo que se preocupa de aclarar anoche, al menos el canciller Alberto Van Claveren, es justamente eso, de que hasta ahora no ha habido diálogo, no había conversación, pero de alguna manera todo lo que tú estás contando y este allanamiento, podríamos decir, la posibilidad de que se pueda llevar adelante ese vuelo con expulsados ciudadanos venezolanos, descomprime la relación que ha tenido en el último rato nuestro país con Venezuela. 7:14 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. A esta hora la UF está en 37.207 pesos, el dólar 965, y el cobre sigue subiendo, $4.47 la libra.
Oye, mira, la prensa económica hoy día solamente apunta a un tema. Mira, Pulso destaca, principal titular: 40 horas a una semana de que opere la ley, dictamen de la Dirección del Trabajo desata fuerte controversia con los privados. Insisten algunos gremios empresariales incluso en la posibilidad de que se pueda judicializar el tema. Esto a raíz de que falta una semana, se conoce este dictamen y hay una pugna bien importante que se está abriendo entre algunos gremios empresariales y la Dirección del Trabajo. ¿Qué destaca el financiero? Bueno, habla del mismo tema, 40 horas, nueva fórmula para aplicar la primera reducción de la jornada, genera fuerte debate a una semana de entrada en vigencia de esta ley. Son los títulos económicos de este viernes.
Y el vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose, sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de su propio sitio web, dejando un mar de interrogantes sobre sus próximos proyectos. Si bien el sitio web ya está disponible, Axl Rose no ha ofrecido explicaciones sobre el propósito que tiene o su relación con la banda de rock legendaria. La página da cuenta de algunas fotos, de vivir la experiencia, pero se habla de, su incursión como independiente. Salirse un poco de Guns N' Roses. Oye, y hablando de música, aprovechemos de comentar lo que va a pasar con el concierto de Karol G. Hay desvíos de tránsito, incluso Metro de Santiago va a extender, ¿verdad?, su jornada.
Tanto así,
para que lo tengan en consideración. Y otro anuncio musical.
¿Cuál?
Hoy día hay lanzamiento de Taylor Swift.
¿De qué?
No me dejaste poner de nuevo Taylor Swift esta semana, pero yo te cuento que sale su nuevo disco.
¿Qué hace noticia todos los días Taylor Swift?
Sí, porque hoy día sale su nuevo disco.
Ah, mira,
y
tú
hay,
¿eh?,
mucha expectativa respecto de eso.
Ya, pues vamos a estar pendientes entonces de este lanzamiento de la cantante estadounidense. Nos vamos a la pausa, la José Soto vuelve. O sea, José Soto va a llegar a las 8, pero a hacernos las aclaraciones. Josefina Stavrakopoulos vuelve a contarnos la noticia en un rato, a las 8 de la mañana. Tenemos un cambio también de orden de este programa, por eso estoy tan confundido. Vienen los infiltrado en un ratito más sacando un punto. Ya está acá Gloria Faunde y también Mariana Marusic. Antes de la pausa, nuestra minería, usted sabe que es diversa. Participan distintos profesionales con vocación juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Y durante todo el mes de mayo y en todo el Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinity. Con Visa, los viajes son realmente increíbles. Conoce más en visa.cl, cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. El monto promocional es de $100,000. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también con su equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. 7:18. Nos vamos a la pausa. Al regreso, ya estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
No, hasta el nuevo centro médico Vitacura, que está casi llegando a Vespucio. Oh,
pero qué buena noticia. Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura. Con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Visítanos en Avenida Vitacura 4705, a pasos de Américo Vespucio. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En época de Operación Renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío. Una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Informes de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:21 a.m. Hola, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Aquí pues, como día
todo
viernes.
Enredado.
Todo enredado. Todo enredado, ¿no? Y además, bueno. Además,
yo no
llegamos
lo meto
al
por las infiltradas que tuvieron que madrugar.
Créeme que al fin del, al último día de la semana, cuando uno dice, bueno, 15 minutos más, 15 minutos menos de sueño, se agradecen. Y cuando no ocurren, obviamente uno
se
dice.
Lamentan.
Se lamenta. Mariana Marusic, Gloria Faúndez, son nuestras infiltradas de este día viernes, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias. Se sienten los 15 minutos.
Asumimos el
hoy, ¿cuándo volvió la Mariana? No la había.
Hoy día está. Perdón,
hoy día acá, a los infiltrados.
Bienvenida.
De vuelta en Santiago el martes ya, laboralmente hablando.
Sí, te estuve leyendo artículos ya con tu firma en La Tercera.
Ya de regreso, sí.
Pero no están tan enojadas como el alcalde Jadue, ¿no?
Claro.
Que no pudo salir del país, Gloria,
claro,
¿no?
Claro, qué miedo, sí. Aquel funcionario de la PDI que le dijo que tenía que esperar un ratito.
Claro. Todavía no.
Claro,
¿ah?
Póngase acá al lado. Mientras,
claro.
Para que dije valiente.
Aguántese del duty free y vamos a ver.
Un valiente, claro. Efectivamente, porque ya todos sabemos que la noche del miércoles el alcalde Jadue pretendía viajar a Venezuela en el marco de una invitación que se le había hecho por el Ministerio de las Comunas. Miren qué nombre más bonito, además, ¿no? A explicar planes de financiamiento municipal, evidentemente que es parte de su expertise, pero se sorprende con un llamado telefónico de su abogado que le plantea una situación compleja. ¿Qué pasaba? Que el alcalde tenía asociado a su ruta, que él cuando uno hace el paso hacia Policía Internacional, digamos, para salir, tenía asociado a su ruta un mensaje que decía llamar a la fiscal Giovanna Herrera para que ésta se contacte con su abogado. Esto es lo que el funcionario le explicó al alcalde, era una alerta preventiva, cosa que evidentemente sorprendió y también molestó mucho al alcalde, en la lógica de que él, si bien está notificado de una audiencia de formalización que se va a producir el 29 de mayo, no tenía conciencia porque no tiene ningún tipo de medida cautelar.
Y no ese tiene va arraigo, a ser, ¿verdad?
Claro.
Tenía permiso, o sea, en teoría podía salir perfectamente, sí, del
según
país.
Él lo entiende, según su defensa lo entiende, efectivamente.
No hay cautelares.
Podía salir del país con tranquilidad. Que era un viaje, por lo demás, que él señalaba que era de 3 días. Pero ¿qué pasa? Que, y eso va a ser parte de la discusión de hoy en el tercer juzgado, porque efectivamente la defensa del alcalde señaló que pidieron una audiencia de cautela de garantía para tratar de forma urgente esto que es ya todos más o menos conocemos que de su existencia, que esta alerta preventiva, que es como opera y si es válida, ¿no? Si tiene algún sustento. Pero ¿qué es la alerta preventiva y cómo se ocupa y si realmente existe? Porque además la defensa de Jadue planteó que esto era una suerte de una medida como de mentira, ¿no? Como de juguete, una cosa como inventada para evidentemente restringir las posibilidades de movimiento del alcalde. ¿qué pasa siempre cuando hay un tema de formalizaciones y una audiencia fijada que la fiscalía tiene que hacer todo lo posible para que en ese día, que es el 29 de mayo, se presente evidentemente la persona que va a ser formalizada, es decir, tienen que estar las garantías para que ese hecho se produzca, primera cosa. Entonces, ¿existe la alerta preventiva? Efectivamente dicen, nos dicen que existe la alerta preventiva, y como yo les digo, es un procedimiento que se utiliza sobre ciertos blancos investigados. Y a veces no necesariamente esta alerta de preventiva implica que la persona no tenga que salir del país, sino que a veces solo un aviso. Ojo, esta persona se está moviendo, hay una alerta sobre ella, y lo que implica es seguir como sus pasos. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa en este caso particular? Que dijeron, alcalde Jadwe tiene una audiencia de formalización, 29 de mayo. ¡Ah, Venezuela! Sospecha de que pudiera quedarse, me imagino, allá, o que pudiera haber un riesgo de que no se presentara la formalización.
Pero faltaban, pero perdóname, es el 29 de mayo.
Sí.
Falta mucho tiempo.
Sí. Ahora, si uno se quiere ir, digo yo, no digo que el alcalde lo quiera hacer, pero si uno se quiere ir, se va, supongo, nomás.
Sí.
Entonces, se va nomás. Pero ya será el problema que se produjo. Entonces, ¿qué pasa en este caso?
Pero es que entonces, ¿por qué no le puso arraigo para empezar a conversar? Porque esta ambigüedad y esta especie como de amenaza que denuncia el alcalde y su abogado. Porque según el comunicado que publica La Tercera de la Fiscalía, donde explica esto, dice que para asegurar la realización de la audiencia era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Era posible, o sea, también dejándolo como ambiguo.
Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa?
¿Lo dejaban viajar o no lo dejaban viajar? ¿Y por qué no lo pone arraigo definitivamente? Entonces, si tiene dudas de que puede fugarse o algo
claro,
así.
Claro, es que acá hay varias cosas. Una, las fiscalías no son las que establece la fecha de la formalización. Es decir, la fiscalía siempre dice, oye, por mí, yo fijo una audiencia y ojalá sea para el día siguiente, efectivamente para evitar toda posibilidad de que aquella audiencia no se realice. Primera cosa. Uh-huh. El fondo del asunto evidentemente va a ser materia de lo que va a pasar esta tarde con los argumentos de la fiscalía y de la defensa del alcalde. ¿Qué dice la fiscalía? Que a ellos les pareció una mala señal que el alcalde, entendiendo que está en este proceso judicial, no avisara de buena fe que iba a viajar a la fiscalía. Bastaba que avisara en la previa, voy a viajar, y eso se pudo haber solucionado. ¿Qué pasa? Que cuando ya el hecho se produce, la notificación a la fiscal se produce cuando ya el hecho que está en Policía Internacional, ella llama al abogado y le dice, ojo, que él puede viajar, no hay ningún problema en que viaje, pero yo puedo generar una orden de detención que podría implicar, por ejemplo, que hubiese sido detenido en Panamá, donde él tenía escala. Y eso es lo que genera el temor de que finalmente el alcalde no viaje, porque ¿qué significa esto en rigor? Que te detienen y después puedes volver esposado, y es la imagen, ¿no? Es la queja que él hace. Lo que ellos querían es una foto mía esposado. Y por eso se tiñe la molestia del alcalde y de su defensa, se tiñe de este tema más político, ¿no? Que es lo que él acusa, que hay una persecución. Como sea, lo que se tiene que resolver ahora es, primero, la discusión sobre esta famosa alerta preventiva y quién tiene facultad y cómo se hace para ejecutarla. Y dos, porque, claro, hay gente que como tú dices, Consuelo, puede entenderse como una cautelar media encubierta, en el fondo, que te pongan una cautelar y tú evitas todo eso.
No, y además que le diga, vaya, súbase al avión, pero yo lo puedo mandar a detener. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Te sube o no te sube al avión? Dice.
Claro, es que acá se combinan.
O sea, lo dejan entre la espada y la pared.
Claro, pues se combinan distintas cosas, porque me imagino que si el alcalde hubiese ido a Estados Unidos, quizás eso no se habría producido la sospecha, qué sé yo. También tenía que ver con el destino del viaje, me imagino, del alcalde, que es el que genera cierta suspicacia en la fiscalía. Bueno, entonces, se tiene que resolver eso de fondo, y también la fiscalía que va a decir, bueno, entonces, ¿sabe qué? Ahorrémonos todo este tipo de cosas, adelánteme la audiencia de formalización para hacer mi descargo, y en ese minuto además se piden las cautelares, ¿no? Cautelares formales respecto de las libertades más personales del alcalde a la espera de un juicio.
Ya, todo en desarrollo, esa noticia que tiene que ver con el alcalde.
Claro,
ya, vamos a ver qué pasa. Marina Marusit, como tan en desarrollo está la implementación de la reducción de la jornada laboral, que parte exactamente en una semana, pero ya se conoció un dictamen de la Dirección del Trabajo que no sé si saca ronchas, pero sí genera más de algún ruido en algunos sectores empresariales.
No, bastante, ¿no? molestia en el empresariado, la verdad.
¿Los 12 minutos de la discordia?
Los 12 minutos de la discordia, tal cual, porque la CUT y varios trabajadores reclamaron frente al gobierno y la dirección del trabajo en los últimos días que habían empresarios que para reducir la jornada laboral una hora, que es lo que empieza a regir desde el viernes de la próxima semana, es decir, se va a reducir la jornada desde 45 a 44 horas semanales, porque recordemos que la reducción a 40 horas es gradual en 5 años. Bueno, muchos trabajadores reclamaban que habían empleadores que les iban a reducir 12 minutos diarios la jornada laboral. O sea, si tú tenías una jornada laboral de lunes a viernes, 12 minutos diarios, y eso significa una hora semanal menos.
Claro, 12 por 5, 60.
Perfecto. Estamos bien para la matemática. Y bueno, eso generó molestia en algunos trabajadores que se lo hicieron ver al gobierno y también a la dirección del trabajo. Y la dirección del trabajo ayer emitió un dictamen que lo que dice básicamente es que eso no se puede hacer y que la reducción de la jornada laboral tiene que ser de una hora, de un día en específico de la semana, digamos. Salvo que tú tengas, por ejemplo, 6 días de trabajo de lunes a sábado, ahí son 50 minutos un día y 10 minutos otro día, puede ser. Ahora, lo que se trata de hacer es que en realidad los empleadores y los trabajadores lleguen a un acuerdo entre ellos de qué día se puede reducir la jornada, una hora, etcétera. Si de no llegarse a ese acuerdo, se tiene que reducir una hora en algún día en específico de la semana. Bueno, y
claro, esto, perdón, porque si no se entiende que hay como una burla, ¿no? Una suerte de pasar a llevar el espíritu de la norma, que implica que tengan más, en rigor, más tiempo real, ¿no?
Claro, que ese era como un poco el espíritu de la ley que proponía el gobierno. Pero por otro lado, lo que dicen los empresarios es que no, esto no va con el espíritu de la ley que pretendía dar flexibilidad laboral para implementar la rebaja de la jornada laboral. Entonces están esos dos puntos de vista. Y por otro lado, claro, también los trabajadores también reclaman no solo que habían empleadores reduciendo 12 minutos diarios la jornada laboral, sino que también el presidente de la CUT dijo que había incluso empleadores que proponían alargar el horario de almuerzo por 12 minutos. Entonces, bueno, están estas dos visiones encontradas, porque los empresarios ayer, la verdad es que se mostraron bastante molestos con este dictamen, que ellos dicen que es contradictorio, que no respeta el espíritu precisamente de la ley, que va en contra también, incluso abogados laborales dicen, de los mismos dictámenes que había dictado anteriormente la dirección del trabajo, y que esto eventualmente puede llegar a judicializarse, dado además que esto se produce a una semana de que entre en vigencia esta normativa.
Ya, pues vamos a ver qué pasa de aquí al próximo viernes, cuando entre a regir completamente la reducción de la jornada laboral.
Yo no me enojo si infiltrado me da 12 minutos más de la mañana.
Yo tampoco me enojo.
12 de sueño, yo gano ahí.
Por supuesto, eso no va a volver a ocurrir. Gloria Faunde, Mariana Marusic, disculpen por haber adelantado la
presencia. No, por favor, ¿no? Cuando
al
quiera.
Que ya Consuelo. Dios lo ayuda,
pero por supuesto, hagámonos cargo de eso. Vámonos a una pausa comercial, seguimos en Duna en Punto.
Chao, bueno, chao. Chao.
A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Soy ingeniera en minas,
docente universitaria.
Soy ingeniero civil.
Soy ingeniero en metalurgia.
Soy Aurea Rojas Latorre.
Soy Marcela.
Soy Nicolás Barroso.
Soy Jocelyn.
Sí.
Soy minero.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Sofía querida, no quiero que te asustes. Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda.
quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El 99% de las inversiones globales realizadas por Acciona están destinadas a actividades relacionadas con la taxonomía verde que determina la Unión Europea, es decir, respetuosas con el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. Según el informe no financiero presentado por la multinacional, la compañía ha reducido además sus emisiones de CO2 en 37% desde 2017 a la fecha, un avance que la sitúa en el camino correcto para alcanzar el objetivo de disminuir en un 60% las emisiones globales para el 2030. Cambios de proceso, de maquinaria y de fuentes de energía son parte de las medidas que le han permitido en un año mejorar un 7% la eficiencia de las operaciones, medidas en toneladas de CO2 por cada millón de euros facturados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:36, 7:36, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Tenemos, entiendo, al teléfono a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, a quien le agradecemos, por cierto, el levantar el teléfono a contestarnos. Ministro, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo, y un saludo a la Radio Duna y a sus auditores y auditoras.
Perfecto, muchas gracias. Oye, hartos temas que hay que conversar con usted, ministra, pero quiero partir con...
No sé. Vamos rápido.
Tenemos tiempo, eso sí. Quiero partir con el tema migratorio y quería preguntarle si es una buena señal que Venezuela se haya allanado a permitir vuelos con migrantes expulsados. ¿Cómo recibe el gobierno, cómo valora el gobierno esta señal y esta decisión que adopta el gobierno del presidente Nicolás Maduro?
Bueno, primero señalar que esto demuestra que las relaciones diplomáticas sirven, ¿no?, para poder avanzar en los propósitos de los países, particularmente los intereses de nuestra nación, en este caso, avanzar en justicia, en no impunidad por el caso del exteniente Ojeda, y también para poder avanzar en materia migratoria y de poder ordenar mucho más la situación migratoria en nuestro país. Yeah. Lo segundo es que, claro que nosotros valoramos la disposición y la voluntad de avanzar en estos dos ámbitos por parte de las autoridades de venezolanas y particularmente también de la Fiscalía, y eso se ha ido traduciendo en cosas más concretas, que esperamos que sea el camino de aquí en adelante, que la buena voluntad se mantenga, pero que la buena voluntad venga de la mano de soluciones. Y claro, vamos ya a avanzar en este primer avión con 150 personas migrantes que ingresaron de manera irregular en nuestro país. Esperamos que todo se materialice en los próximos días. Y como lo ha dicho el propio subsecretario del Interior, lo que queremos es que no sea solamente un vuelo, sino que haya un plan, ¿no? Sí. Porque tenemos muchos migrantes que ingresaron de manera irregular por nuestros pasos fronterizos y que están con órdenes de expulsión, sea administrativa o en algunos casos judicial, pero la mayoría de los casos administrativa, y que debemos poder ordenar sus expulsiones, gestionar sus expulsiones, y para eso necesitamos un plan de vuelo y no solamente un vuelo.
Ministra, descomprime, por cierto, esto con el gobierno de Venezuela, y lo segundo, ¿usted reconoce un giro también en el gobierno de Nicolás Maduro respecto a la relación con Chile a propósito de este de permitir este vuelo con nacionales venezolanos?
Sí, nosotros vemos un giro, una mejor disposición, y eso obviamente es positivo. Porque en estas cosas, la verdad es que cuando hablamos de crimen organizado, de seguridad pública, y eso fue parte del tema central ayer en la primera reunión de ministras y ministros para la seguridad pública y enfrentar el crimen organizado de la región, ¿no?, a partir del consenso de Brasilia, es evidente y obvio que para poder enfrentar estos problemas requerimos el multilateralismo, requerimos la colaboración de los países que hoy día ven cómo la delincuencia es transfronteriza, ¿no? Y el crimen organizado no tiene frontera. Opera en distintos países, sea para cometer delitos o para poder acceder a armas de manera ilegal, o el negocio que tienen a lo mejor involucra otros países que no son los países de origen. Entonces, hay que articularse y por lo tanto, esta disposición, porque efectivamente hace unas semanas atrás, bueno, ha sido parte del problema, ¿no? Que no teníamos la mejor de las colaboraciones, la mejor respuesta, capacidad de respuesta con prontitud frente a las solicitudes para gestionar los aviones. Desde Chile a Venezuela, hoy día ya haya cambiado eso y por lo tanto, claro que descomprime y esperamos seguir avanzando en esta dirección de manera muy decidida, muy ágil, porque nos interesa muchísimo poder seguir ordenando la situación migratoria en nuestro territorio y para eso necesitamos a Venezuela colaborando.
Y en ese avance, en esa colaboración, usted dice, bueno, no siempre es bueno quedarse solamente con buenas intenciones, también es importante tener hechos concretos, ¿no? Y un hecho concreto, por ejemplo, de parte de Venezuela respecto a el caso de la muerte del militar Ronald, o el ex militar Ronald Ojeda, sería, por ejemplo, que Venezuela entregara información respecto a los supuestos autores del crimen del militar venezolano.
Así es, la declaración, si ustedes recordarán, después del llamado a informar de nuestro embajador de Chile en Venezuela, fue no solamente por parte de los vicecancilleres y las autoridades de gobierno de Venezuela, sino que también de la fiscalía venezolana. Y en ambos casos hubo disposición para colaborar en los dos sentidos, en el tema migratorio, pero también en el tema del esclarecimiento del asesinato, secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, por la gravedad que tiene este caso y porque, como ha dicho la Fiscalía chilena, según su indagatoria, los autores de este crimen estarían presentes en Venezuela porque se habrían devuelto al país de origen. Y por lo tanto, es clave y fundamental que la Fiscalía venezolana pueda dar con el paradero de estas personas para poder luego, con estas herramientas que también el subsecretario ha dicho que tenemos disposición, tenemos distintos tratados y convenios en esta materia, poder proceder a una forma de extradición para poder juzgarlo en nuestro país y que podamos garantizar que no haya impunidad, que es finalmente el propósito siempre de nuestro actuar y con nuestras instituciones frente a este tipo de delito o cualquier otro tipo de delito.
Estamos conversando con la ministra vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. La ministra no tiene ninguna relación con Venezuela, solamente el destino, pero quería preguntarle a propósito, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto a la situación del alcalde Daniel Jadue?
Mira, es como lo que hemos tenido que señalar frente a distintos casos. Aquí tenemos una institucionalidad que tiene que funcionar, el Ministerio Público está persiguiendo distintos casos asociados a municipios o a casos de posible corrupción a propósito del caso convenios o, por ejemplo, lo que está relacionado con las investigaciones a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Y en todo momento nosotros no solo respetamos la autonomía y las definiciones del Ministerio Público, sino que también las atribuciones y facultades que tienen los propios implicados o imputados, acusados, para defenderse. Entonces, por eso cuando decimos que las instituciones funcionen, que la institucionalidad tiene que funcionar, lo decimos siempre para en ambos sentidos. Tanto las herramientas, las que disponen por ley, por constitución, los imputados, los acusados, las personas que ponen en duda en base a distintas herramientas los procedimientos de del Ministerio Público o de la Justicia, como también en lo que responde a la autonomía de la Fiscalía en estos casos para proceder. Al final tendrá que cursar todo este procedimiento y sabremos finalmente cómo va a seguir, ¿no? A propósito de este viaje frustrado del alcalde Jadue.
Usted convendrá conmigo que no se trata de cualquier ciudadano, se trata del alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, tanto sí que ese partido ayer genera un comunicado donde dice que, entre otras cosas, esto constituye un acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos del alcalde, el partido de gobierno, además, ministra.
Sí, lo sabemos, y los partidos tienen también su autonomía y su derecho a poder defender a los suyos en base a las herramientas que disponen la Constitución y las leyes, y ha sido así, por ejemplo, también frente al caso, que también de alta connotación, del general director de Carabineros, que también acude a la justicia para prorrogar su audiencia de formalización. Frente a todos los casos, nosotros tenemos la misma línea en esto, Rodrigo, sí, que es que las instituciones funcionan y mientras se acuda a las herramientas que da las leyes, que da la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, bueno, hay que esperar entonces que la institucionalidad responda frente a las herramientas que dispone cuando hay casos que están judicializados.
Ya, lejos de ser un atentado a la democracia o una persecución, como dice el propio alcalde, me imagino.
Es que la verdad es que no me voy a pronunciar sobre las percepciones de cada quien. Cada uno tiene sus propias razones, pero en este sentido el gobierno toma distancia de las interpretaciones políticas, y lo que hace básicamente es poder respetar la facultad que tiene tanto el alcalde como la fiscalía para proceder en estos casos.
Ya, sigamos avanzando en los temas, ministra. Está a punto de implementarse la ley de reducción de la jornada laboral, más conocida como 40 horas, proyecto de su autoría, además. Y a una semana de su implementación se conoce este dictamen de la Dirección del Trabajo, que ha generado bastante ruido y algunas críticas de algunos gremios por este último dictamen. Ellos se quejan, ministra, que la ley no establece la distinción de reducir la jornada en una hora en un día específico, y dicen que este dictamen de alguna manera confunde, sobre todo que se conoce a 7 días de que entre en vigor la implementación de la reducción de la jornada. ¿Qué se le responde a esos sectores empresariales, a esos gremios, ministra?
Bueno, a ver, que una cosa es la flexibilidad y otra cosa el abuso. Y en esto hay que ser sumamente claro y clara. La ley de 40 horas siempre buscó conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar, o el derecho al descanso de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias. Y por lo tanto, esta gradualidad que se acordó de 5 años, lo que busca justamente es que las empresas se vayan adaptando, sobre todo las más pequeñas, las pymes, a este proceso. Pero eso no quiere decir que lleven al extremo de interpretación o sobreinterpretación de la ley, sino que resguarden el espíritu fundante. Y por eso se tuvo que recurrir a un dictamen de la Dirección del Trabajo para precisar, y aún así hay margen de flexibilidad. Recuerden que para establecer cómo se aplica esa primera hora de reducción, lo que tiene que hacer el empleador con su trabajador es llegar a un acuerdo de en qué momento se reduce esa hora, sí, en qué día se reduce, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Claro,
el punto es cuando no hay acuerdo entre las partes.
Al final de la jornada, al principio de la jornada, hay flexibilidad en ese sentido, pero otra cosa es extremar esto, llevarlo a uso y decir 12 minutos diarios. La verdad es que eso no garantiza realmente el espíritu de la ley, que es permitir a la trabajadora salir antes del trabajo para poder realmente realizar sus otras labores o simplemente descansar.
No hay lugares.
Es parte del sentido común, sí, yo diría, más que nada. En síntesis, es parte del sentido común que esta hora no se puede subdividir tanto a tal punto que sea irrelevante la reducción, ¿no? Entonces hay que respetar el espíritu y esto es con flexibilidad, pero sin abuso. Y la Dirección del Trabajo no va a permitir aquello.
Ahora, algunos dicen, y siguiendo esa línea que usted dice, que tiene sentido común, efectivamente, que esto en la hora no se puede separar por minutos, ¿no es cierto? Hacer un minutaje de la hora en diferentes días de la semana. Si seguimos esa línea, y lo que han dicho algunos gremios ministras, podríamos pensar que cuando esto, porque este año es una hora, pero esto es gradual, ¿no? ¿Van a ser 4 horas el mismo día posteriormente en el futuro?
Bueno, no necesariamente, pero partimos de la base de que esta es la primera reducción de hora. Sí. Si tú subdivides la primera reducción de hora en 5 días, lo que te queda de reducción diaria es francamente muy bajo, y no tienes ningún día donde poder liberarte realmente antes para poder ejercer los otros aspectos de la vida que todos los trabajadores y trabajadoras necesitan desarrollar. Entonces, no necesariamente. Recordemos que también está la posibilidad en algún momento de hacer el 4-4-3.
Así es, sí.
Son 4 días de trabajo, 3 días de descanso. Eso tiene una forma de pactarse con los sindicatos, con los trabajadores también. Entonces hay que ir viendo los casos, pero en este ámbito no se puede. ni subdividir en 5 días esta primera hora, ni tampoco reducir el tiempo de colación, que era otra cosa que querían hacer y que nosotros fuimos muy explícitos en la tramitación legislativa, de que el derecho a colación es el derecho a colación, y no se puede usar la reducción de la jornada laboral para retroceder en otro derecho conquistado por los trabajadores y por nuestro código laboral.
¿Usted no teme que esto de tema pueda judicializarse, como están advirtiendo algunos gremios?
Mira, también son herramientas que ellos pueden hacer uso de aquello. Obviamente no es lo más deseable, pero no podemos impedir que ellos quieran recurrir a la justicia, pero tenemos nosotros, obviamente, toda la disponibilidad de seguir conversando y, en última instancia, de seguir defendiendo los principios de la reducción de la jornada laboral en todo espacio y donde sea necesario.
Deje de colgarme de este tema para preguntarle cuál concepto utilizaría usted, ministro, o cómo catalogaría la actual relación del gobierno con el sector empresarial.
Mira, nosotros hemos tenido, en la mayoría de los casos, una relación muy positiva que ha dado fruto, ¿no? Y yo quiero, en esto, más allá de las polémicas a veces por la prensa, de algunos gremios, de algunos sectores, dar cuenta de, por ejemplo, las tensiones que se tuvo en su momento con los gremios de la minería cuando discutíamos el royalty minero. Y eso finalmente se logró descomprimir, hubo un acuerdo en el Congreso para avanzar el royalty minero y es una realidad hoy día. A diferencia de lo que se decía en un momento, de que esto iba a afectar las inversiones mineras, iba a afectar la actividad económica de la minería, tenemos una industria que ha ido creciendo en su producción, tenemos un sector que ha visto destrabarse las inversiones en el sector minero después del royalty. Sí, el royalty no solamente es una buena noticia hoy día para 307 comunas y 12 millones de personas, sino que también es una buena noticia de certidumbre para la actividad minera, porque al tener las reglas claras han podido destrabar las inversiones y por eso han ido creciendo. Entonces, esto depende obviamente de los contextos, pero sobre todo de los resultados que estamos teniendo a la vista a partir de las decisiones en materia económica del gobierno. Y en esto vamos siempre a poner en frente, más allá de las opiniones políticas de algunos gremios o algunos representantes de los gremios, los resultados positivos que hemos estado teniendo en materia económica. O sea, pasamos del 14 puntos de inflación a menos del 3,7. El crecimiento económico se está recuperando a pesar de los malos pronósticos, como dijimos que iba a pasar, ¿no? Ya tenemos expectativas que pasan del 1 al 2% de crecimiento, estamos entre el 2 y el 3, y ya eso no lo dice solo el ministro Marcel, sino que lo dicen las instituciones importantes que ven y pronostican la economía, como el Banco Central, ¿no? Además, la recuperación de empleo, o sea, hemos tenido además un alza en inversiones de capital extranjero también en nuestro país, la más importante en los últimos 10 años. Creo que, insisto, independientemente de algunas opiniones de algunos representantes, hemos tenido un trabajo desde el gobierno en diálogo con trabajadores, parlamentarios y empresarios, que está teniendo resultados positivos para la economía de nuestro país. Ahora, bueno, ¿queda camino por andar?
Sí, por supuesto.
Pacto fiscal es uno de esos.
Claro, y eso va a tener que verse qué es lo que pasa en el Congreso, por supuesto. Ministra, algo de eso dijo también el presidente de la República, Gabriel Boric, el otro día cuando decía, bueno, es momento de pasar de los discursos catastrofistas a generar un clima de confianza, ¿no? Dos cosas, ¿usted ve voluntad del sector empresarial en esa búsqueda de ese clima que pide el presidente? Y segundo, ¿cuánto ayuda a buscar ese clima el que se diga o se critique al ministro de Economía, Nicolás Grado, por jugar fútbol el mismo día que había un encuentro importante de la empresa minera?
Miren, yo creo que se mezclan peras con manzanas en este ámbito.
¿En qué aspecto?
Lo primero y el tema de fondo es que efectivamente necesitamos menos catastrofismo y más confianza, porque los resultados en materia económica están a la vista de que están siendo cada vez más positivos y que íbamos, como lo dijimos, en buen camino y queremos seguir avanzando en esa dirección, y para eso el pacto fiscal también es clave, porque el pacto fiscal no es solo que las personas con más ingresos, 4,5 millones para arriba, paguen más impuestos de la renta, sino que también es tener más reglas claras en materia tributaria, y también está el proyecto para agilizar los permisos, que es parte de los componentes del pacto fiscal, que algo también muy esperado por los sectores inversionistas, ¿no? Que sin bajar los estándares de control o de resguardo más bien del medio ambiente, la salud de las personas, todos los proyectos de inversión presentes en esos tengan esos permisos, se agilicen justamente para dar certidumbre a los inversionistas y para la comunidad también. Ahora, el punto del ministro Grau...
Sí, ahí quiero ir, a las peras con las manzanas, sí.
¿Aló?
Ahí quiero ir, a las peras con las manzanas, decía usted, se está confundiendo los temas.
Sí, se confunde porque el ministro de Economía, o sea, no es buena fórmula, la verdad, no es un buen camino utilizar al ministro de Economía como excusa para no tener un diálogo fluido con el gobierno desde el mundo empresarial. Mira, el ministro Grau asistió el lunes a la inauguración de la CESCO Week. ¿Mm? Y en ese contexto además anunció en el punto de prensa el inicio del proceso del RFI de la Estrategia Nacional del Litio, que es una apertura al mundo privado para invertir en lo, para poder mostrar disposición a entrar con algún CEOL a los salares para exploración o explotación. Y luego además de participar en la sesión de Huachipato en el Senado durante la jornada de ayer, llegó después de una larga jornada a cumplir compromisos que tenía en su entorno, ¿no? Familiares y actividades propias de lo que es su vida familiar. Y el viernes pasado se excusó de participar en la cena. O sea, estaba él ya avisado de que no iba a poder participar a la cena, que estaba citada a las 6:30 horas del día miércoles. Entonces, el ministro ha estado presente en todo lo que se le ha requerido en materia de encuentros con empresarios, de el Congreso Nacional también, para dar cuenta de la gestión y avances de su agenda legislativa, como también de conflictos que está abordando de primer orden, como el tema de Huachipato. Lo que haga en su vida privada o en momentos familiares no tiene ninguna relación, no habla de su falta de compromiso con la agenda económica, porque muy por el contrario ha estado siempre presente para poder avanzar en mejores condiciones económicas para el país.
¿Se le usa como un pretexto, dice usted entonces, al ministro de Economía?
Es que, mire, si se quiere buscar excusas para tener o para no favorecer una mejor relación con el gobierno, pueden siempre encontrarse. Pero aquí lo que está de fondo, en el centro, primero es que el presidente de la República estuvo en el encuentro con el sector minero y fue incluso hasta aplaudido, ¿no? Hemos tenido buenos resultados en la minería, insisto, o sea, la producción, aumentó la producción industrial, creció un 7,9% durante febrero, que es el mayor aumento en 6 años, y particularmente el sector minero aumentó su producción en 7,7%, o sea, el mejor resultado en 4 años. Entonces, aquí lo que tenemos que poner en el centro es cómo el país crece, cómo el país avanza, y nosotros siempre vamos a estar disponibles a través de la agenda legislativa, a través del diálogo, de seguir avanzando en esta dirección, de que el país tenga una industria desarrollada, que haya mayor sostenibilidad, que esté reactivada, que genere empleo. Y eso lo estamos haciendo en el día a día. Estamos demostrando permanentemente esa disposición. Así que no esperamos que no hayan excusas de este tipo. Perfecto. Porque de verdad que nuestro gobierno tiene los brazos abiertos para seguir siempre dialogando y avanzando en mejorar las condiciones de vida de nuestro país.
Yo sé que me pasé en el tiempo, ministro, teníamos pactado, pero solo quiero quitar los últimos 30 segundos y le agradezco, por cierto, la disposición con Duna. Y a propósito de la cifra que usted decía, el otro día yo hablaba acá, de hecho la semana pasada, con el ministro Grau, y él me reconoció que faltaba quizá de parte del gobierno dar a conocer más lo que se ha hecho en materia económica. Y usted decía, bueno, lo que estamos haciendo ahora es mucho mejor incluso que las proyecciones que se hacían en su momento. Mi pregunta que quiero hacerle es que hay algunos economistas que dicen que crecer un 2% solo va a devolver a Chile al país del montón. ¿Qué se responde?
Bueno, los pesimistas nunca van a estar conformes, porque son los mismos que decían que Chile iba a tener cifras negativas de crecimiento y ahora tampoco se alegran por las cifras positivas de crecimiento. Pero la verdad es que yo me quedo con el dato real. Imagínense que nosotros en el 2022 se decía, si no me equivoco, que la inversión iba a caer un 3%. Eso se decía. Y esas declaraciones estaban en la prensa, lo veían los pesimistas de siempre, que iba a decir, va a caer 3% la inversión en 2022. Sí. Pero muy basado en el prejuicio, ¿no? En el sentido también de que porque nosotros somos un gobierno de izquierda y por lo tanto, según ellos, gobierno de izquierda igual caía de inversiones y de crecimiento económico. Sin embargo, la realidad dio cuenta de que no solo no cayó la inversión un 3%, sino que subió sobre el 2,5%. El 2023, el año pasado, se decía que iba a caer entre un 3 y un 5%. También, o sea, que iba a ser una caída mucho más radical de las inversiones el año que pasó, y eso tampoco sucedió. Hubo una variación de un 1%. Entonces, imagínese que la inversión extranjera, que yo le mencionaba anteriormente de Rodrigo, que tuvo el año pasado el mayor incremento, el mayor flujo de más de 21 mil millones de dólares, inversión extranjera directa en Chile, y esa fue la mayor desde el 2015. Entonces, tenemos inversionistas, ha crecido la inversión, ha crecido la producción, particularmente en el sector minero, muchísimo, y además hemos ido disminuyendo la inflación, y para qué decirlo de la canasta básica, que también tuvo la mayor caída del 2013, de 1.8, eso es un impacto positivo en las familias. No estamos hablando ya de los grandes inversionistas, de los grandes proyectos, sino que el impacto en la economía familiar, de la disminución de la inflación y de la recuperación de empleo, el crecimiento económico ha producido también un positivo impacto para lo que es el consumo del hogar por concepto de canasta básica. En fin, mire, ¿qué más? La proyección del crecimiento económico, lo que le decía anteriormente también, sí. Y decían que iba a aumentar entre un 1 y un 2% no más, ¿no? Y hoy día estamos hablando entre un 2 a un 3. Cuando hablamos de la ley de presupuesto el año pasado, de que la ley de presupuesto se expandió un 2,5, nos decían, pero mucho, es una expansión muy grande porque la economía no va a crecer tanto. Y el ministro de Hacienda decía, no, si la economía iba a crecer entre un 2 y un 3, y eso es lo que ya hoy día todos sabemos, o sea, que el gobierno y el Ministerio de Hacienda tenían la razón.
Me queda súper claro, ministro, cuando pone la...
Hay que confiar un poquito más.
Mucho de pesimismo, dice usted. Esta
antiojera ideológica, que son bastante pesimistas, porque el país se está recuperando.
Bien, pues, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, conversando esta mañana con Radio Duna. Muchas gracias, ministra, por su tiempo, por su disposición, y que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias. Pero querían más de 30 segundos.
Está bien. Gracias, ministra, que esté bien.
Muchas gracias por la disposición, y que tengan un buen día.
Igualmente. Buen día. 8:02, rápidamente agradecemos a Entela, de Fontana, BHP, Scotia, Clínica Santa María, que son nuestros auspiciadores acá en Duna en Punto. Vienen las noticias. Después de eso, hablemos en off acá al 89.7. ¿Qué es en Duna? Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Eres PyME.